I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I like standing still, but that's just a wishful plan. Ask me where I come from, I'll say a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night.
Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes, la 1 y 1, 12 y 1 en Canarias. Día 83 de confinamiento. Mientras nuestros políticos se enzarzan en el Congreso para acabar aprobando una sexta y última prórroga del estado de alarma, y mientras vemos que el fútbol en nuestro país, el fútbol, eso que es lo más importante de las cosas menos importantes, está a 6 días de su reanudación, mientras comprobamos todo eso, ayer conocimos una noticia que nos alegró y mucho. Y fue la concesión del premio Princesa de Asturias de la Concordia para los sanitarios en primera línea contra el coronavirus en reconocimiento a su gran labor durante esta pandemia. El jurado valoró su entrega incondicional, que supone un ejercicio de vocación de servicio y ejemplaridad ciudadana. En mi opinión, todos los reconocimientos para estos profesionales que se han jugado, se están jugando su vida para cuidarnos, para velar por la nuestra, por nuestra vida, por nuestra salud. Todos los reconocimientos que se les den son pocos, aunque la forma de agradecérselo de verdad es continuando siendo responsables. Seguir siendo responsables en los hábitos, en la distancia social de seguridad, en la mascarilla, que además su uso es obligatorio, que a algunos se le olvida, en todo eso, porque ahora ya, por desgracia, cada vez a las 8 de la tarde se escuchan menos aplausos. Parece que todo el mundo se ha cansado. Ellos no se cansan, no se cansan de ayudarnos. Y sí se cansan porque en lo peor de la pandemia doblaban hasta triplicaban turnos por la tensión sanitaria que se vivía en las UCIs, en los hospitales. Bueno, el reconocimiento mayor, insisto, puede ser el laboral, que desde el gobierno se mejoren las condiciones de nuestros sanitarios y, por supuesto, nuestra responsabilidad. Entre tanto, Sanidad aumentó ayer en una persona hasta 27.128 el número de fallecidos por el coronavirus. Las cifras del Ministerio sí recogen un repunte de las defunciones en los últimos 7 días. Si el martes se contabilizaban 34, ayer eran 64. En cuanto a los contagios, se registran 219 en las últimas 24 horas por los 137 del martes. Eso quiere decir que las muertes están bajando, pero los contagios no, aunque son números casi ínfimos, menores respecto a días pretéritos, por supuesto, pero por eso hay que seguir siendo responsables, porque el virus no se ha ido, se ha podido atenuar, el confinamiento ha servido, pero sigue viviendo entre nosotros, así que hasta que exista la vacuna contra el bicho, hay que seguir ese camino de responsabilidad, por favor. Nosotros en este programa nos seguiremos acordando, por supuesto, de los muertos, de todas esas víctimas que se ha cobrado la pandemia. A esas 27.128 personas que oficialmente han perdido la vida desde que empezó esta pesadilla en nuestro país, como cada día en el comienzo de Directo Marca, les dedicamos estos segundos de respeto, luto y oración. Pero también debemos y queremos contaros las noticias positivas y las iniciativas solidarias que siguen surgiendo y que nos animan a resistir.
Resistiré, erguida frente a todo.
Y el mundo del fútbol también se está volcando en esta pandemia, ¿verdad? Para ayudar, Jesús Poveda, buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La iniciativa solidaria de hoy la promueven las canteras de los equipos de fútbol madrileños. Cantera solidaria, o mejor dicho, hashtag cantera solidaria. Es la iniciativa que han puesto en marcha o que ha puesto en marcha Alberto Cruz, jugador precisamente de la cantera del Atlético de Madrid, y junto con él muchos compañeros de todos los equipos del Atlético de Madrid, del Real Madrid y de muchos equipos madrileños, para recaudar donaciones. ¿qué van a hacer con esas donaciones? Cualesquiera tipo de donaciones, ¿eh? Van a ir destinados al Banco de Alimentos de Madrid. ¿Cómo se puede donar? A través de la web de crowdfunding, que es GoFundMe. Y ahí ponemos Cantera Solidaria. Con GoFundMe me refiero a gofundme.com. gofundme.com. Buscamos Cantera Solidaria. Y ahí están Alberto y todos sus compañeros, que de momento, en apenas un par de días, 1.860 euritos. Se puede donar la cantidad que tú quieras, cuanto quieras. Desde 1.000 euros, más, menos, lo que tú quieras. 1.860 llevamos ya, Rafa.
Bravo, bravo. Por pequeña que parezca la ayuda, todo granito de arena acaba convirtiendo el panorama, el escenario, el paisaje en un desierto de solidaridad y de ayuda. Así que, bravo, por estos canteranos. No te vayas lejos, 1:06, 12:06 en Canarias, porque esto no ha hecho más que empezar. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es jueves 4 de junio de 2020 y esto es Directo Marca, un día más, hasta las 3 de la tarde. Y en este jueves tengo, como siempre, la portada del diario deportivo Líder delante, la portada de Marca con Germán el Mono Burgos. El Mono Burgos quiere volar solo, se va para volver. Ya te lo anunció hace meses Edu García en Marcador. El pasado lunes te contamos en este programa que Gaby va a estar en el cuerpo técnico, en el nuevo cuerpo técnico de Simeone. Pasa a ser Nelson Vivas de tercer entrenador, segundo, a segundo entrenador. Es decir, el ayudante más directo del Cholo Simeone la próxima temporada. Pero Gaby va a estar en el staff técnico. Se rompe con el adiós del Mono el glorioso binomio con el Cholo. Es un hasta luego, dice el propio argentino. Su sueño es despedirse levantando la Champions. El titular de portada de Marca se va para volver. Además, también en portada, en el Barça, el equipo está atravesando como entidad, como institución, un apuro económico. El Barcelona podría pedir un nuevo recorte a su plantilla. Ha hablado Messi, que está tocado, ha hablado Luis Suárez, luego estaremos en la ciudad condal, y el que ha hablado también es Sergio Ramos en el Real Madrid, que quiere cambiar de número. Tras 4 Champions, Mundialitos y Supercopas, quiere ir a por la quinta liga. Se va a reanudar el campeonato y en la pelea, en el rush final de 11 partidos, va a estar muy bien ver si el Barça es capaz de aguantar su condición de líder en solitario. Está en lo alto de la azotea de la clasificación con 2 puntos de ventaja respecto precisamente al Real Madrid. Bueno, luego contamos más argumentos de portada, pero vamos a repasar también la actualidad polideportiva, Jesús, porque, por ejemplo, en baloncesto, ayer conocimos también el calendario y los horarios de la fase final de la Liga CB, que se disputará en Valencia del 17 al 30 de junio.
Se jugarán 33 partidos en 15 días y en 3 franjas horarias. Antonio Martín es presidente de la ACB. Habla en Vamos.
Va a ser un campeonato muy interesante, muy entretenido, con un formato muy atractivo y ayudará a que todo el mundo en su casa ha pasado pues momentos difíciles, que pues tenga un punto de distracción.
Son 3 partidos al día, se juega durante 10 días todos los días, cada día un grupo, alterno, y los horarios van a ser 3:30, 6:30 y 9:30.
Hemos escuchado también a el propio Jaume Ponsarnau, en un primer momento, el técnico del Valencia Basket, que va a ser como el anfitrión de esta fase final por el título en la ACB. Y las palabras de Antonio Martínez, el presidente de la ACB, en Vamos. Vamos a recordar, Póveda, los partidos de la primera jornada, aún sin, eso sí, horarios definidos.
Venga, vamos allá. Miércoles 17, en el grupo A, Barça-Juventud, Iberostar-Tenerife, Unicaja y Bilbao Basket-Basconia. Eso el miércoles. Jueves 18, turno para el grupo B, Real Madrid, Herbalife, Gran Canaria, Casa de Monzaragoza, San Pablo Burgos y Moravanca Andorra, Valencia Basket.
El Valencia ejercerá, como hemos dicho, como anfitrión, aunque, claro, sin público en la Fonteta.
Como no podía ser de otra manera, Alberto Abalde es jugador taronja, habla en Radio Marca del nuevo, entre comillas, baloncesto.
Estamos en un momento que hay que ser muy estricto con los protocolos, con todas las cosas hasta llegar a la cancha, pero luego en la cancha, si se ha decidido que se juega normal. Sería estúpido pues no chocarle a un compañero o tener miedo de defender a un rival, ¿no? Yo creo que una vez que te pones a jugar ya nos olvidaremos de todas esas cosas de protocolo.
Más baloncesto porque en la NBA...
Hoy se conocerá de forma oficial el plan para reanudar la competición. Será un formato de 22 equipos, 13 de la conferencia oeste, 9 de la conferencia este, que lucharán por el anillo del 31 de julio al 12 de octubre. Será en Disney World Orlando con 8 partidos de temporada regular y playoffs.
Ya me habéis escuchado en el arranque de este programa. Para mí, gran y merecidísimo reconocimiento. El premio Princesa de Asturias de la Concordia será este año para los sanitarios que han combatido en primera línea contra el coronavirus.
Carlos Lariño, el jefe de los servicios médicos del Deportivo de La Coruña, ayudó en un hospital contra la pandemia.
Parte de ese premio es para ti.
Bueno, para todos en general. La verdad, no solo para los médicos, para todos los sanitarios, los servicios de policía, bomberos, de protección civil, para mucha gente que, la verdad, se ha entregado, a toda la sociedad.
Vamos a estar nosotros en unos minutos con uno de los doctores que ha estado en esa primera línea de batalla desde el hospital de Fuenlabrada, desde la UCI. Un sonido muy especial desde Mallorca.
El primer cumpleaños en los últimos lustros en el que Rafa Nadal no ha celebrado en Roland Garros su efeméride. Los niños de su academia en Manacor le felicitaron de esta manera, tal y como escuchábamos. El año no está mal. 34 años, Rafa.
¿Qué pasa? ¿Son los tuyos o qué?
No. Que no está mal, que no está mal todavía, que todavía le queda cuerda a Rafa Nadal.
¿Tú cuántos tienes, poedita?
28.
Me voy del estudio, adiós.
Venga, ten cuidado.
Buenas tardes. En ciclismo.
Alejandro Valverde y Enric Mas liderarán al equipo Movistar en el equipo y en la vuelta también, mientras que Marc Soler será el líder en el Giro.
Hemos hablado esta mañana en A Diario con el atleta Roberto Sotomayor.
En las últimas horas ha protagonizado una polémica vía redes sociales con Pepe Reina y también se ha mostrado crítico con Sergio Ramos por su ausencia en la reunión con Salvador Illa y Fernando Simón.
Y un último apunte que escucharemos ahora porque no hemos escuchado al propio Sotomayor en A Diario, las prisas.
Me han caído palos por todos lados, sí. El motivo con el mensaje de Sergio Ramos es que no me gusta que un deportista que es llamado por el gobierno del color que sea se niegue a ir, según él, porque no quería hacerse la foto con ellos. No me imagino yo a futbolistas como Raúl o deportistas como Nadal haciendo esas cosas, ¿no? Yo no me imagino a Nadal poniendo condiciones al gobierno. Pero ya no creo que seas el capitán de la selección española, es que creo... que un deportista tiene que tener un poco más de elegancia y de clase.
Sotomayor trending topic. Me imagino que ahora muchos compañeros estarán pensando, esta noche intento cruzar a Sotomayor con Pepe Reina. Bueno, sería un puntazo. Y ese último apunte, esa última noticia.
Venga,
para completar esta portada polideportiva.
El rally de Nueva Zelanda, que debería disputarse entre el 3 y el 6 de septiembre, pues bien, cancelado por culpa del coronavirus y las restricciones internacionales.
28 años, ¿eh? Insultante.
Por cierto, el día 22 de junio, que es mi cumpleaños, se levantan las restricciones internacionales para volar desde y hacia España.
Lo han hecho por ti, para que te des un homenaje.
Sí, para que me vaya a dónde.
O sea, solo te saco 15 años, ¿puedo?
Solo.
Me acabo de deprimir.
Entré en Radio Marca con 23, ¿eh?
Como yo, pero hace 20 años.
Lo que pasa es que yo luego ya me fui y ya volví.
Como yo hace 20 años. Raquel Valero, no me mires así porque tú eres igual de vieja que yo. A las 2 y 10,
chao.
Comentamos la... Gracias, Jesús. Jesús, poderita del gran poder. A las 2 y 10 comentamos la actualidad más futbolera con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Melchor Miralles, Rubén Uría y Manu Martín.
Más joven en la vida, eso lo dice un tío mío y es verdad, El que tenga una edad o tenga otra, una persona, no importa, porque seguro que más joven en la vida. ¿Verdad, Chitulín? A ti no te pregunto los años porque entonces sí que empieza a colgar la horca desde el techo de este estudio Juan Manuel Gonzalo. Chitulín, rey de redes, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Dilas.
24
años. Muy bien, pues fenomenal. Con 24 años, todo un mundo por delante y preguntas en lo alto de arroba Radio Marca.
Sí, señor, y una carrera periodística meteórica, como siga así, claro que sí. 628-2690-92 para que mandes tu nota de audio como cada día aquí en Tiempo de Directo Marca. Te repito el número de teléfono, 628-2690-92. Y hoy nos interesa saber mucho tu opinión sobre el tema este de Sergio Ramos, que no compareció ante el gobierno. Si tú crees que en el cargo de un capitán del Real Madrid de la selección española va implícito esta serie de actos. Roberto Sotomayor, ya lo hemos escuchado, este atleta partisano en redes sociales, ha dicho que no imagina a Nadal o a Raúl plantando cara al gobierno como hizo Ramos, mejor dicho, plantando, dejarlos plantados, porque no se presentó a esa reunión. No quería foto, esa fue su decisión. Raúl Varela te contó los detalles y los motivos de por qué no lo hizo. Y tú también tienes que contarnos los motivos de si te parece bien o mal. 628-2690-92. Mucho Sergio Ramos y mucho tono futbolero, porque ya poquito a poquito va volviendo la rabiosa actualidad.
Tengo entendido que Ramos quería preguntarle al ministro, que no se le concedió, que quería que fuese en directo, que se retransmitiese, que tampoco se concedió. Al capitán del Real Madrid esa opción y pues renunció a participar en lo que a lo mejor pudo ser un poquito paripé, ¿no? Foto para los medios de comunicación. Que a los políticos, a todos, a los de un signo y a otro, les gusta mucho hacerse la foto con los futbolistas cuando tienen un éxito, con los deportistas cuando tienen un éxito o cuando están en la cima de su carrera. Es una foto que puede sumar votos, eso es así. Da igual el partido, el color del partido que lo haga, porque lo hacen todos los políticos. Mira, Chito, se me ha ocurrido con esto de las edades que os he ido preguntando, que las digan sus edades, que las digan también los oyentes cuando nos envíen un mensaje. Hacemos así un muestreo sociodemográfico de la gente que nos escucha, ¿te parece?
Me parece bien, que como si fuera una web de citas. Antonio, 45, Esther, 23. Y yo opino que Ramos...
No vale eso de aprovecho vendo Opel Corsa, tampoco es cuestión. Bueno, los Opel Corsa siguen existiendo. ¿Veis cómo soy viejo? ¿Siguen existiendo? Me dice Poveda que sí, que es el que controla de motor. Y por tanto tendrá un Opel Corsa incluso. Povedita, ¿sí? ¿Tienes un Opel Corsa?
¿Y lo vendes?
¿En serio?
¿Por cuánto?
Bueno, pues igual a Poveda le sale negocio, porque a lo mejor lo vende.
Sí, os interesa preguntar por Poveda.
26-90-92, con este ánimo y que no decaiga. Esto arrancado, gracias, Chitulín.
Hasta luego, Rafa.
Hasta las 3 de la tarde, un día más, un día menos. Estamos haciendo Radio Deportiva contigo y queremos acompañarte hasta las 3, pasando un buen rato de radio juntos.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Radio Marca.
Rafa Sauquillo en Directo Marca.
Y Raquel Valero tocando los botones, tocándolos bien en la parte técnica. 1 y 20, 12 y 20 en Canarias. Jesús Poveda y J. Alex Carabajano están repartiendo juego. Es el doble pivote perfecto desde la redacción de la Radio del Deporte. Con Chitu Gómez pendiente también de las redes sociales. Y con servidor de ustedes preparado y dispuesto para intentar haceros, pues eso, una hora y 40 minutos agradables. Vamos a intentarlo, con la radio como medio y el deporte como argumento. 628-26-90-92. Nota de voz al 628-26-90-92. Envíanos tu opinión respecto a esas polémicas entre deportistas que se posicionan políticamente y entre ellos luego tienen rifirrafes. Has escuchado a Sotomayor, el atleta, que se ha debido convertir trending topic por afearle su conducta a Pepe Reina. Bueno, su conducta, sus opiniones políticas a Pepe Reina, al portero español o al capitán, incluso al capitán de la selección y del Real Madrid. Sergio Ramos, dinos tu edad, hombre, cuando nos manden la nota de voz, y así rejuvenecemos todos, ¿eh? Porque todos, tengamos la edad que tengamos, somos jóvenes, más jóvenes en la vida. 628, 26, 90, 92. Mi primer tema de actualidad no puede ser otro que lo que os decía. Ese reconocimiento más que merecido, el premio Princesa de Asturias de la Concordia, será este año para los sanitarios que han combatido en primera línea contra el coronavirus. Nuestros héroes y nuestras heroínas, sin capa, pero con bata blanca. Doctor Carlos Velayos, médico intensivista en la UCI del Hospital de Fuenlabrada. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay, Rafa?
Felicidades, porque ese premio, un trocito de ese premio, de ese reconocimiento, también es para el doctor Velayos y para ese hospital de Fuenlabrada.
Pues muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que una cosa que ha sido inesperada y, bueno, pues que la verdad es que sí que se agradece, ¿no? Por lo que tiene de reconocimiento y por lo que tiene también un poco de homenaje a los que hemos estado trabajando ahí. Si lo ponemos a repartir, tocamos a poco, pero bueno, se agradece igual.
Esta es la segunda vez que yo hablo con el doctor Velayos. La primera fue en lo peor de la pandemia. Hace apenas 2 meses y 2 días, literalmente, el 2 de abril, teníamos el mayor pico de fallecidos en un día, 950, por culpa del coronavirus. Doctor, gracias a Dios, gracias también a la ciencia, pues ahora las cifras son muchísimo mejores, aunque si sigue muriendo alguien por culpa del virus, todavía no nos podemos dar por satisfechos, aunque solo fuera una víctima mortal más, ¿verdad, doctor?
Pues efectivamente, hombre. Yo creo que si miramos los números, pues las cifras invitan al optimismo y a estar pues contentos con el trabajo realizado y con haber disminuido toda esa locura. Pero, como tú dices, detrás de cada número hay una persona y mientras haya gente que fallece y mientras haya gente que se contagia y mientras esto siga así, pues no es para estar contentos.
¿Qué ha sido lo peor? Sé la respuesta, porque lo peor siempre es la muerte para alguien que trata precisamente de evitarla, ¿no? En los pacientes a los que se enfrenta, ¿no? En situaciones muchas veces complicadas, pero el momento más duro para el propio doctor Velayos como médico y como persona en todos estos meses.
Pues es complicado, ¿eh? Es complicado elegir qué es lo que ha sido lo peor. Yo creo que ha habido una sensación un poco de, pues como cuando viene un tsunami y te arrastra y no controlas la situación y te ves envuelto en un problema de una magnitud que te supera por todas partes. Pues yo creo que eso a nivel personal, como hospital, como cuidados intensivos, incluso como sociedad, yo creo que nos hemos visto en eso, ¿no? En algo que nos ha desbordado, que nos ha cogido y nos ha pegado un revolcón enorme. Y salir de ahí pues es un poco pues la sensación que tenemos ahora, ¿no? De haber pasado pues por una experiencia muy intensa, muy difícil, de haber estado desbordados por todas partes y, bueno, pues empezar a tomar conciencia de daños y de cosas que han pasado. Entonces, yo creo que eso, ¿no? El haberte sentido absolutamente desbordado y tener que hacer pues no lo que querías, no lo que te gustaría, sino más bien lo que podías en cada momento con los recursos que tenías y con la situación que había.
La letalidad del COVID-19 ha sido mucho mayor de la que en un principio se decía, ¿no? Al principio, no, esto es como la gripe aviar, ¿no? Esto, nada, un constipado fuerte, ¿no? Ha habido, pues, estamos hablando de una cifra de fallecidos oficial, 27.128, pero se estiman que puede estar por encima de los 43.000 los muertos y ha sido durísimo. Y entiendo que la frustración en lo peor de la pandemia, cuando la tensión sanitaria en todos los hospitales en las UCIs era brutal, entiendo, doctor, que lo peor ha sido no poder salvar vidas que eran salvables por falta de medios, ¿no?
Pues hombre, eso es algo que no se lo desea a nadie, ¿no? La situación está en la que veíamos que cada vez había más pacientes que llegaban a la urgencia, que había un montón de pacientes que iban a necesitar cuidados intensivos y nosotros, pues nuestra capacidad de cuidados intensivos de nuestras 10, 12 camas habituales, pues sobrepasada ampliamente. Entonces ahí empiezas a abrir camas de UCI en otros lugares, empiezas a convertir zonas del hospital en unidades de cuidados intensivos improvisadas y eso te permite ir pues atendiendo cada vez a más y más pacientes, pero con la sensación de que ibas a llegar al límite en cualquier momento, ¿no? Y bueno, nosotros hemos estado siempre en ese punto en el que nos íbamos a quedar sin camas o tenías que seleccionar y apurabas muchísimo el ingreso en UCI de gente, bueno, pues en ese límite incómodo y sí, eso yo creo que de una forma o de otra lo hemos vivido todos, ¿no? Es un poco el desbordamiento ese que te comentaba antes, ¿no? De ver que te viene grande, que viene grande al hospital, que viene grande a todos y que hay que hacer lo que se puede.
Y a todo esto, al principio sobre todo, falta de EPIs, de equipos de protección individual, esa tensión sanitaria que hacía que hubiese que pensar a quién se le ponía el respirador, había que hacer casi una selección natural, ¿no? Según gravedad, según años, y en momentos porque encima no podían estar los familiares despidiendo a esos seres queridos que se estaba escapando la vida por minutos, os habéis convertido los profesionales sanitarios en ese familiar que sin tener consanguinidad, en un momento dado, le habéis dado la mano para ayudarle a morir, ¿no? A más de un paciente y más de dos y más de tres, por desgracia.
Pues ahí, un momentito has retratado pues un cuadro un poco de lo que era el día a día del hospital, ¿no? El miedo a contagiarte, los EPIs, el no saber y mil incertidumbres con este virus, el desbordamiento de la cantidad de pacientes en la urgencia, en las plantas, en las UCIs, el tener que valorar cómo, a quién ingresas, cuándo le ingresas, en qué momento, qué paciente se va a beneficiar, qué paciente no se va a beneficiar, qué paciente puede llegar a este punto o a este otro, bueno, pues toda esa incertidumbre y luego pues esa característica del confinamiento y del aislamiento que no lo habíamos vivido nunca. Yo, vamos, tengo recuerdos de haber estado de madrugada valorando pacientes a los que te acercabas a su habitación, llegabas y te encontrabas pues una persona sola, a veces boca abajo, con un montón de oxígeno, con la máxima cantidad de oxígeno que les podemos proporcionar a los pacientes en la planta y viendo si era el momento de llevártelo a la UCI o todavía no y hablar con esa persona que estaba ahí sola, bueno, intentando transmitirle pues la esperanza de que se iban a hacer las cosas bien y que las cosas iban a salir bien, pero con tú también las mil dudas de si eso iba a ser así. O sea que sí, momentos muy intensos y muy complicados.
Han muerto sanitarios, no he mirado la cifra hoy, creo que eran ya 65 los que han muerto. El número de contagiados ha sido decenas de miles, precisamente por esa falta de protección, de equipos de protección individual, por estar en primera línea y, pues sí, indefensos ante el virus, conviviendo con los pacientes contagiados. Por eso está muy bien lo del Premio Princesa de Asturias, Premio Princesa de Asturias de la Concordia para los sanitarios, que habéis estado, que estáis en primera línea contra el coronavirus, pero lo que hace falta es que haya medios, que haya reconocimientos en las nóminas, que haya mejores condiciones laborales. Y no tengo ningún familiar médico ni sanitario, ¿eh? Bueno, sí que tengo alguno. Pero vamos, que lo digo como un ciudadano que se pone de pie y os aplaude no solo a las 8 de la tarde, sino todos los días.
Bueno, pues mira, yo es que con esto de los aplausos y del premio, creo que ha habido como dos posturas, ¿no? La gente que decía menos aplausos y menos premios, lo que hace falta es eso.
Ser responsables, ¿no? Que contaba yo antes, seguir siendo responsables es el mejor reconocimiento para no daros trabajo y no exponeros.
Bueno, eso por supuesto, eso es por el bien de todos, eso está claro. Pero que ante el premio y los aplausos había gente que decía, pues lo que necesitamos es dignidad, ¿no? En las condiciones de trabajo, en los EPIs, en los contratos, en los medios que de los que tenemos que disponer. Pero yo creo que eso hay que pedirlo en otra puerta. O sea, que la gente que sale a aplaudir a las 8 o este premio es un reconocimiento que lo que hay que hacer es agradecerlo. A mí lo que me sale es el agradecimiento por lo que tiene de reconocimiento, por lo que tiene de haber valorado.